Lausaniche, Carlos Ulanos, que lo saludan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Pensaba en, leía atentamente el monitoreo que pasó, que del mes que de junio que llegaba ayer, y me llamó la atención la baja en la imagen positiva de Milei, y pero más me llamó la atención el aumento de la imagen negativa. Ricardo, ¿por qué se da esto?
Bueno, se da porque, digamos, pasamos distintas etapas, ¿no? Pasamos una primera etapa de Milei respecto a la sociedad, me refiero, en la cual hay mucho de lo que se presuntamente Milei dice o presuntamente expresa y lo que realmente expresa. Uh-huh. O sea, ahora estamos en una etapa de mayor transparencia. Milei ha dado a conocer algunas ideas y algunas ideas importantes. Entonces, pasamos de la etapa esa en el cual la percepción de la sociedad más bien completa, hace un completamiento de lo poco que recibe, porque recién lo conoce, a esta etapa en la cual ya lo va conociendo más. Y de esa manera se va confrontando más sus ideas respecto a lo que la sociedad piensa. Y en el caso que de alguna de esas ideas, lo que nosotros hicimos fue medirlas. Es decir, medir a nivel nacional, en nuestro monitoreo mensual, poner las principales afirmaciones que hace o propuestas que hace Milei y ponerlas a someterlas a, bueno, al juicio de la sociedad, de la población. Y bueno, le fue mal. Le va mal porque hay determinados planteos que la hace que reciben rechazo o de una mayoría muy significativa, muy abrumadora, diría yo, o de una aceptación menor, o de una aceptación, digamos, de menor entusiasmo, por decir así.
Ricardo,
es decir, no tuvo... por ejemplo, sí. La propuesta, que una de las propuestas que más rechazo obtuvo, como era, si me hubieran preguntado antes a mí, hubiera dicho era esa, seguro, acertaba, es la de la, por muchas razones que tienen que ver cómo se construye la imagen, y es el tema de la donación, perdón.
La venta.
Venta de órganos. Eso le iba a preguntar, yo creo que eso es un antes...
iba a ser muy rechazado, claro, por la sociedad,
sí,
muy rechazado. Y él, desde un liberalismo absoluto, al límite, este liberalismo porque establece la libertad de las personas sobre su propio cuerpo, no iba a ser aceptado. Efectivamente así fue, como el tema de las armas, como el tema de la privatización de la educación, ¿no? Y hay otros temas en los cuales, bueno, es más discutible, como por ejemplo el tema de las armas, que si bien es rechazado, hay una proporción de la población que está de acuerdo con eso, porque sin duda Milei expresa una parte de la sociedad que espera un Estado más punitivo, un Estado más basado en la sanción, no en la ley.
Ricardo, te quería preguntar, porque ante esta baja de Milei, claro, la suba de la imagen negativa de un mes a otro es de 10 puntos, ¿no? En mayo ahora tenía 33,8
y ahora
tiene 43,4. Imagen negativa, y la imagen positiva cayó de 43,2 a 40,6. Ahora, cuando vos le preguntás a la gente de quién ve más cerca Milei, si del PRO, la UCR o la coalición cívica, la mayoría te contesta que lo ve más cerca del PRO. Ahora, mi pregunta es, esta debacle de Milei, que puede seguir, veremos si esto es un amesetamiento o si sigue profundizándose, ¿todo lo que se le escape de Milei va a Macri?
Bueno, ahí hay un tema. Milei, indudablemente la aparición de Milei generó un cambio de la derecha, o sea, un reposicionamiento de la centro-derecha y derecha, que es Juntos por el Cambio. Ese reposicionamiento es porque alguien apareció por derecha, planteando, digamos, la necesidad de reforzar a ese sector que dije antes de la población, que tiene pensado o piensa o desea un Estado más punitivo, un Estado más vengador, vamos a decir la palabra exacta, uh-huh, entre comillas, vengador, que efectivice la venganza de la sociedad sobre la delincuencia, sobre la marginalidad, etcétera, etcétera. Inclusive sobre la pobreza. Inclusive sobre la pobreza. Entonces, el tema es esa cuestión que indudablemente hace que Milei obligue a la derecha a reorganizarse, a reposicionarse, y además Milei, esto no podemos dejar de tenerlo en cuenta en el análisis, Milei es un problemón para el Juntos por el Cambio.
Claro.
Un problemón inesperado, pero un problemón. ¿Por qué? Porque Milei, si va, no acuerda, como intentó hacerlo hace 72 horas, intentó mandar un mensaje a Macri sobre el tema, mandó un mensaje a Macri sobre la participación en las PASO, cosa que al radicalismo me imagino que no le gusta absolutamente nada, nada, y que pone en peligro la unidad de Juntos por el Cambio, pone en peligro esa unidad. ¿Pero por qué? Termino diciendo, ¿por qué Milei es un problema? Porque Milei, si va como tercero, como tercera fuerza, que es como está ubicado ahora en las encuestas, le va a sacar votos a los dos. Primero aclaremos. ¡Oh, sorpresa! ¿Le saca a Frente de Todos? Sí, también le saca.
¿Por qué le saca al Frente de Todos?
Pero la proporción es mucho menor a la que le saca Juntos por el Cambio.
¿Y por qué le saca al Frente de Todos? ¿Qué lógica hay ideológica respecto a ese voto que va del Frente de Todos a Milei, ultraderecha?
Tenemos unas horas a la mañana para... porque eso voy a hacer malabarismo.
Pero puede ser, en las clases bajas, quiere decir.
Exactamente. Ya nos ahorramos varias horas. Sí, exactamente. Es en las clases medias bajas y bajas que se sienten castigadas. Y uno dirá, bueno, se corren a la derecha. Sí, podemos decir se corren a la derecha. Es un abuso de la sociología decir eso. ¿Por qué? Porque ellos no están eligiendo la derecha.
Claro, es preideológico el
movimiento. Claro, sería como un voto bronca.
Es preideológico el movimiento.
Usted lo dice.
Es un reflejo.
Exactamente. Le quería preguntar antes de pasar a Scioli, que es interesante y que mañana también asume como ministro de producción, entonces va a tener un protagonismo, me parece, importante, Daniel Scioli. La última sobre Milei, que me parece que el kit de la cuestión fue darle espacio para que hable y tenga que expresar ideas. Y esto fue con Fontevecchia, cuando hicieron un debate de 5 horas con Juan Grabois, y es ahí en donde termina él diciendo de que si uno quiere entregar un brazo por una casa, habría que hacerlo, y a partir de ahí se instala el tema de la donación de órganos, y otros medios le preguntan sobre esto. Digo, ¿sirve que hable? Porque ya que es una persona instalada desde los medios hegemónicos, porque no tuvo el mismo lugar la izquierda que la derecha, y Milei fue instalado porque también generaba rating. Pero, digo, cada vez que habla y profundiza, ¿puede ser que baje más o se deslegitime un poco su visión?
En la medida que él haga conocer ciertas ideas que lo ponen en el extremo, porque acá hay que comprender una cosa. Acá nos metemos un poco en la sociología o en la psicología social de la clase media argentina, que por otro lado no es demasiado diferente a otras clases medias. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a decirlo un poco brutalmente, por homenaje al tiempo. Un poco dicho brutalmente, diría así: la clase media, ¿cómo funciona? La clase media quiere un Estado castigador. Los motochorros, castigarlos, en cana. Y si se muere alguno, se murió alguno. Pero, tiene un límite. Cuando digo se muere alguno, sí. Ahora, si se muere alguno y me lo muestran, yo no lo puedo aceptar. O sea, la clase media tiene cierta hipocresía alrededor de lo que es un Estado punitivo, un Estado castigador. O sea, castigar, sí. Ahora, si están los muertos por la calle, no. ¿Se entiende?
Se entiende perfecto, Ricardo. Paso a Daniel Scioli. Vos definías a Milei como un problemón para Juntos por el Cambio. Te pregunto, en base también a los números que tenés vos, si Daniel Scioli es una solución para el Frente de Todos, teniendo en cuenta que, por lo que vos me diste, es el dirigente del oficialismo con mejor imagen, ¿no?
Sí, yo te diría lo siguiente. para tener en cuenta por qué nosotros elegimos a Scioli en este mes. ¿Por qué elegimos a Scioli? Tenemos lo que va a sonar muy grandilocuente, pero es la verdad, tenemos un contexto teórico. El contexto teórico que tenemos y que está sometido a prueba entre nosotros, los miembros de la agencia,
sí,
está sometido a prueba entre nosotros, es el siguiente. Nosotros pensamos que a pesar de la crisis política enorme que vive la Argentina, tanto en la coalición oficialista como en la coalición opositora, o sea que toda la política está en crisis, toda, Milei también, toda la política está en crisis. Digo, Milei también en términos de que no podemos imaginar un gobierno de Milei. Es inimaginable un gobierno,
sí,
de alguien que dice que va a disolver el Banco Central. Imposible. Uh-huh. Ahora, bien, y además tendría que gobernar con el Congreso en contra. Pero, vaya, volvamos. Es decir, para nosotros la teoría indica, que puede estar equivocada, que indica que va a haber el 2023 de nuevo una orientación hacia el centro del horizonte político, ideológico y social.
Uh-huh.
¿Qué quiero decir? Que no va a haber candidatos de extremo, ni de extremo K, ni de extremo de derecha, sino que se va a apuntar al centro, que es Larreta, y que puede ser Scioli, o puede ser Massa, o puede ser algún otro que por ahí no tengamos en cuenta ahora.
Sí,
pero que se va a apuntar al centro. Uh-huh. Esa es nuestra teoría. Se va a apuntar al centro. No se va a votar extremos, aunque la crisis económica y social sea extrema.
La última, porque ya nos corre el informativo, pero es tan interesante charlar con usted. El otro día decíamos, y que un poco contesta la pregunta, ¿qué pasaría si en el 2023 volvemos a tener una fórmula Scioli-Macri, por ejemplo?
Un debate Scioli-Macri. ¿No?
Un debate Scioli-Macri, teniendo en cuenta ese debate en donde Scioli dijo todo lo que iba a hacer Macri.
No se preocupe, no. Los debates en general la gente no le da mucha, no tiene mucha incidencia. El debate. ¿Sabe cuándo tiene incidencia el debate? Si en el debate pasa algo extraordinario, algo fuera de lo común, fuera de lo esperado. Entonces la gente que ve el debate, que no son muchos tampoco, lo ve por rebote, como ustedes saben muy bien, el rebote mediático, el rebote de la comunicación. Entonces se entera por rebote. Eso sí puede tener alguna incidencia, pero en general no. Ni acá ni en Estados Unidos, que se usa tanto, que está muy institucionalizado el debate, los candidatos, que yo no, ya se sabe que no tiene demasiada incidencia.
Y la última, según usted, ¿la mayoría de la población se informa por la televisión?
La mayoría de la gente se está... No, está cambiando. Es decir, la estructura de exposición a medios, como le llamamos nosotros, exposición a medios, está cambiando la estructura. O sea, quiero decir, aumenta fuertemente la comunicación, la información vía online, vía portales, que los medios tradicionales. El medio gráfico, el medio del papel, se está muriendo. El papel se muere. Mm. Y el papel es reemplazado por lo audiovisual, a lo cual aludía usted cuando decía, estamos hablando de radio y televisión, sin duda que es una fuente de información muy importante, pero viene creciendo bastante aceleradamente lo que es Internet.
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, muy claro.
Que le vaya muy bien.
Que vaya muy bien, que tenga buen día. Ricardo Rubier, titular de Rubier y Asociados, gracias, Agus. Interesante esta encuesta que trajiste, ¿no? Porque está hablando de la realidad política del país. 10:30, perdona el informativo, llega el informativo de Radio Nacional.